Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó este martes como una puñalada por la espalda el derribo del bombardero táctico ruso Sukhoi-24 por un caza de la Fuerza Aérea de Turquía. Ese incidente es una puñalada por la espalda, asestado por cómplices de los terroristas, dijo el líder ruso, al dejar muy claro que ese acontecimiento trágico tendrá graves consecuencias para las relaciones entre Moscú y Ankara.
Putin precisó que el avión ruso fue derribado con un misil aire-aire disparado por un F-16 turco y cayó en territorio de Siria, a 4 kilómetros de la frontera de Turquía. Los datos de los radares demuestran inequívocamente que no hubo violación del espacio aéreo de ese país, a pesar de que las autoridades de Ankara aseguran lo contrario.
Este evento sale de las
El suceso se encuentra fuera del marco de la lucha normal contra el terrorismo. Los militares rusos combaten heroicamente contra los yihadistas y en ningún momento representaron una amenaza para Turquía, apuntó el presidente ruso.
Vladimir Putin lamentó asimismo la respuesta de Turquía a esta tragedia, afirmando que en lugar de entablar contacto con los colegas rusos justo después del incidente de con el avión, Ankara se puso en contacto con la OTAN. Como si fuésemos nosotros los que derribamos su avión y no al revés, se sorprendió.
Turquía siempre fue considerada no solo como un vecino cercano, sino como un país amigo. Y no entiendo las razones que llevaron a cometer tal acción. Entiendo que cada estado tiene sus propios intereses regionales y siempre voy a tratarlos con respeto, pero nunca voy a tolerar que se cometan crímenes como el de hoy, señaló el líder ruso.
Asimismo, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, anunció este martes que cancela su visita a Turquía tras este acontecimiento trágico. Según sus palabras, el derribo del avión ruso no puede no influir en las relaciones entre ambas naciones. Y es por ello que se tomó la decisión de suspender el encuentro de ministros de Exteriores de Rusia y Turquía que estaba planeado para este miércoles en Estambul. Asimismo, el canciller anunció que Rusia no recomienda a sus ciudadanos visitar Turquía en los próximos tiempos.
Debemos subrayar el incremento de las amenazas terroristas que tienen lugar en el territorio de Turquía, independientemente del caso que hoy tuvo lugar. Se está acumulando una masa crítica de manifestaciones terroristas en territorio turco. Y según nuestras valoraciones, para nada menores que en Egipto, expresó el canciller ruso.
Y en relación con este asunto, el experto en seguridad internacional en el Centro European Leadership Network, Thomas Frier, declaró a Sputnik Novosti que el derribo del avión ruso Sukhoi-24 representa una escalada muy grave en la tensión entre Rusia y la OTAN. Cabe recordar que Turquía es uno de los miembros más potentes de la alianza en cuanto a armamento, gracias a Estados Unidos.
Washington, a su vez, indicó que ninguna fuerza estadounidense estuvo involucrada en este incidente. El portavoz del Pentágono respaldó, sin embargo, las declaraciones de militares turcos, según las cuales advirtieron 10 veces a un avión ruso antes de derribarlo. Nosotros podíamos escuchar todo lo que ocurría. Estas comunicaciones estaban en canales abiertos, declaró el coronel Steve Warren a periodistas en una videoconferencia desde Bagdad. Entretanto, el portavoz no confirmó que el avión hubiera sido derribado en el espacio aéreo turco.
En relación con este tema, el militar y director del portal El Espía Digital, Juan Antonio Aguilar, admite que Turquía busca escalar la situación en la región para tomar liderazgo geopolítico en una zona desestabilizada por las guerras. El derribo del avión ruso en Siria es una provocación turca a Rusia, pero un error de cálculo, porque el presidente ruso, Vladimir Putin, suele actuar con calma y no reaccionará a la agresión, dijo el experto español y agregó.
Yo creo que Turquía opina que la reacción rusa va a ser muy agresiva, es decir, se han visto atacados. No es lógico pensar que los aviones turcos, las autoridades turcas, no sabían que eso era un avión ruso. Es decir, bueno, hay que ser muy torpe para no darse cuenta. No pueden ser más que rusos, sirios o iraquíes. Sabía que derribar ese avión era provocar de alguna forma un incidente diplomático grave. De esa forma, Turquía intentará hacer una llamada a la OTAN de, bueno, estoy en un problema e intentará que la OTAN proteja y, de alguna forma, agudizar las tensiones bélicas, geopolíticas y políticas en la zona. Pero, conociendo un poco cómo actúa el presidente Putin y cómo ha actuado hasta ahora, yo creo que actuará con gran calma y esperará el momento adecuado. Desde luego, yo creo en este momento que el régimen turco tiene un problema.
Ustedes podrán seguir el desarrollo de la situación que se creó a raíz del derribo por la Fuerza Aérea Turca de un caza bombardero ruso en nuestro portal mundo.sputniknews.com.
Aquí Radio Sputnik, desde Moscú, en su espacio El Punto. El titular de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, declaró en entrevista al periódico alemán Bild que Rusia podría retornar al Grupo de los Ocho si continúa la cooperación con Occidente en lo de Siria y si va a ser resuelto el conflicto ucraniano. Nunca hemos tenido interés en aislar a Rusia o en transformar el G8 en G7 por largo tiempo, añadió el ministro.
El politólogo Dmitry Solonikov, director del Instituto de Desarrollo Estatal Contemporáneo, considera que la postura de Frank-Walter Steinmeier con respecto a Rusia ha diferido siempre de las ideas de la canciller de Alemania, Angela Merkel.
Steinmeier es un exponente del segundo partido gobernante que se encuentra en la oposición y que se prepara para una nueva contienda política en Alemania. Merkel es actualmente blanco de críticas serias y teóricamente son posibles incluso elecciones anticipadas al Bundestag si se desmorona la coalición. De ahí que Steinmeier exponga un punto de vista alternativo al de la canciller. Y en este sentido, las ideas con respecto a Rusia del Partido Socialdemócrata de Alemania, el partido que representa, han sido siempre diferentes. El ministro busca nuevos enfoques para ponerse de acuerdo con Rusia, aunque sea en su nivel, y encontrar las vías para el mejoramiento de las relaciones.
A juicio del politólogo, Siria podría servir en este caso de impulso para el acercamiento de Rusia y Europa.
En el problema sirio tenemos muchísimo más en común que en el ucraniano. Y si la cuestión siria va a ser dominante en el espacio europeo, en la política exterior europea, Ucrania pasará paulatinamente a un segundo plano. El 7 de diciembre debe arribar a Ucrania el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Existe la sensación de que la política ucraniana está paralizada a la espera de lo que digan los padrinos transoceánicos con respecto a la realización de unos u otros libretos, indicaba Dmitry Solonikov.
El politólogo asegura además que Europa no optará por la introducción de sanciones contra Rusia a raíz de las posibles discrepancias con respecto a Siria, como fuera en el caso con Ucrania.
Rusia colabora hoy día directamente con Francia, se pone de acuerdo con otros países europeos, es decir, existe un diálogo constructivo. Pero decir que es posible introducir sanciones contra Rusia hasta que se vaya a Bashar al-Assad es, a mi entender, simplemente ridículo, concluyó el politólogo. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. La reciente cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, celebrada en Teherán, resultó fructífera no solo porque los líderes de las naciones poseedoras de más del 70% de las reservas de gas natural conocidas analizaron los problemas vitales del mercado de gas internacional, sino también porque la visita a Irán del presidente ruso Vladimir Putin dio inicio a una nueva etapa en las relaciones ruso-iraníes.
En el marco de esta visita, el mandatario ruso sostuvo consultas bilaterales con el líder religioso del país persa, el ayatolá Ali Khamenei, y su presidente Hassan Rouhani. A raíz de esas conversaciones, firmaron un paquete de documentos sobre la cooperación económica, financiera y asistencial, asuntos consulares y otros.
Irán y Rusia estudiaron la creación de un banco conjunto, el programa nuclear, los suministros de armas y la cooperación en el sector de gas y petróleo y en el transporte. Rusia no está contenta con el volumen del comercio bilateral que se estimaba en 1.700 millones de dólares anuales en 2014 y este año es todavía inferior. Su nivel actual está muy por debajo del potencial de la cooperación bilateral.
El analista político iraní Shoaib Bahman, columnista del portal web iranianpolicy.net y experto en problemas de Medio Oriente, dice que la visita de Vladimir Putin a Teherán no fue simplemente un viaje de trabajo, sino también un acto simbólico.
Esta visita del presidente ruso a Teherán ha marcado un giro en la historia de las relaciones bilaterales. Rusia e Irán pretenden seguir desarrollando y fortaleciendo su actual asociación estratégica.
Las negociaciones celebradas han sentado una buena base para seguir fomentando y afianzando la cooperación estratégica entre Teherán y Moscú en todos los frentes, afirma el analista iraní.
Esta opinión es compartida por la miembro correspondiente del Centro Londinense de Estudios de Irán, Gonche Tasmini.
El simbolismo de esta reunión consiste en que ambas partes la aprovecharon para reiterar su postura sobre la crisis siria, dice la experta. Ambos países se oponen a las campañas de cambio del poder, también conocidas como revoluciones de colores, instigadas por Occidente. Tanto Moscú como Teherán estiman que Occidente podría aprovechar su presencia en Siria para intervenir en los asuntos internos de ese país. Irán y Rusia son partidarios de un mundo multipolar, que es un concepto contrario a la idea de hegemonía occidental en esa parte del mundo.
Es la primera vez que Moscú y Teherán tienen visiones tan afines sobre los problemas centrales de la política global, observa el analista en asuntos iraníes de la Universidad Strayer de Virginia, en Estados Unidos, Rasul Nafisi. Irán está saliendo del aislamiento y se convierte en un importante productor de gas y socio confiable en esta y otras esferas. Es de señalar que las buenas relaciones entre Teherán y Moscú están en su apogeo. Justo en estos momentos, las dos naciones están formando una nueva alianza regional en diversos campos, desde la seguridad hasta la colaboración económica y social.
Radio Sputnik presentó las opiniones de diversos analistas internacionales acerca de la reciente reunión entre Vladimir Putin y la jefatura iraní.
Aquí, Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Ministerio de Emergencias de Rusia envió este martes a Crimea 300 generadores móviles para abastecer las necesidades de la población. Actualmente, un poco menos de 900.000 personas siguen sin energía eléctrica en la región.
La península quedó desconectada totalmente de la electricidad en la madrugada del domingo, después de que fuesen dinamitadas las torres de alta tensión en el sur de Ucrania, que abastecían de energía a la península.
Las autoridades de Crimea declararon a la situación de emergencia y dispusieron en particular suspender las clases en las escuelas primarias y el funcionamiento de las guarderías. El apagón había afectado inicialmente a cerca de 2.350.000 personas, según datos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.
Hay que llamar terroristas a las personas que lo hicieron. Lo que sucede en la República es puro terrorismo, declaró el presidente del Parlamento de Crimea, Vladimir Konstantinov. A su vez, el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, no descarta que Moscú responda con contramedidas a Kiev por haber cortado la electricidad a Crimea.
La desconexión de la península del suministro de energía y los sabotajes perpetrados, incluidas la voladura de torres de alta tensión y la destrucción de líneas de electricidad, tenían por objetivo privar a la población de Crimea de las condiciones de vida normales. En realidad se trata de un crimen muy grave, calificó Novak.
En esta situación, destacó el ministro ruso, Moscú tiene que tomar una medida similar y suspender las entregas de carbón a las centrales eléctricas ucranianas. Novak agregó que a partir de diciembre, Crimea quedará totalmente independiente de los suministros de electricidad desde Ucrania, porque se pondrá en marcha la primera línea del puente energético entre la península y la parte continental de Rusia a través del estrecho de Kerch.
Mientras tanto, todavía no está claro quién concretamente voló las torres de alta tensión. Las autoridades de Crimea opinan que el bloqueo energético de la península ha sido obra de los miembros del Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea, organización prohibida en Rusia y supuestamente controlada por el gobierno ucraniano.
El ex primer ministro ucraniano Nikolai Azarov observó que, dada la proximidad del invierno, lo que está haciendo Kiev es un juego sumamente peligroso.
No tengo ni la menor duda de que todo esto se ha hecho con el visto bueno del régimen de Kiev, que ni piensa en los enormes daños que está causando a la gente, no solo en Crimea, sino también en Ucrania. No piensa en lo que va a pasar si Rusia responde con la suspensión de los suministros de hidrocarburos a Ucrania. Será una verdadera tragedia para los ucranianos. Ucrania no está preparada en absoluto para este invierno. No tiene reservas adecuadas de carbón, gas ni combustible diésel, concretó Nikolai Azarov.
Según él, la jefatura ucraniana no ceja en su empeño de seguir jugando a la guerra y no deja de exacerbar las tensiones. De esta manera, mantiene intimidado a su pueblo y se sigue llenando los bolsillos. Pero tarde o temprano esto va a acabar, advierte el ex primer ministro ucraniano.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Es probable que los países de la Unión Europea prorroguen por otro medio año las sanciones económicas impuestas sobre Rusia, escribe la publicación Bloomberg Business, remitiéndose a fuentes anónimas de la Unión Europea.
En el artículo se lee, comillas, la ausencia de un progreso en la realización de las cláusulas del acuerdo de paz con Ucrania no deja al bloque comercial otra opción, más que la de prolongar las sanciones. Cierre de comillas. Los 28 líderes de los países de la Unión Europea se proponen debatir el problema en su cumbre del 17 y 18 de diciembre.
A pesar de que algunos miembros de la Unión Europea objetan hasta el día de hoy estas medidas, el bloque se presenta hasta ahora como un frente unido en esta materia, apuntan los autores. Hungría, que desde un comienzo discrepa con la implantación de las sanciones y de su ampliación, no recurre al derecho a veto para bloquear su renovación.
La postura de Francia no ha cambiado tampoco, expresó un funcionario francés anónimo, quien no ve las posibilidades para pactar un convenio con Putin. Según el esquema, la colaboración en Siria a cambio de concesiones económicas, agrega la publicación.
Valga tomar en cuenta, sin embargo, que las sanciones contra Moscú han significado ya para Europa pérdidas de miles de millones de ingresos en exportaciones, después de la introducción de contrasanciones por parte de Rusia, y su prolongación no hará más que agravar la situación.
A este respecto, Timothy Esch, analista en mercados en desarrollo de Nomura International, apuntaba: aunque Hungría, Grecia, Italia, Austria y España llegaran a una decisión única, el malestar contra las sanciones crece y en el futuro elevará la presión sobre la canciller alemana Angela Merkel. El lobby industrial alemán la está exhortando ya a cambiar de política.
A su vez, la presidenta del Senado de Rusia, Valentina Matvienko, declaraba hace unos días que pone considerablemente sobre alerta el enfoque que viene siendo dominante en los últimos años en la economía mundial. Vamos a escucharla.
Desgraciadamente, en las relaciones con algunos socios en Occidente, hoy día es dominante el factor político, lo que no coadyuva al establecimiento de un diálogo funcional y eficaz. Esto es válido también para las relaciones de Rusia con Europa. La política de sanciones asumida por los países de la Unión Europea repercute también en el comercio bilateral. Nuestro ejercicio comercial ha disminuido en un 39% en comparación con el periodo análogo del año anterior, y estamos hablando de una cifra de 161 mil millones de dólares, indicó Valentina Matvienko.
Sin embargo, a pesar de ello, la titular del Consejo de la Federación de Rusia no duda de que Moscú y Bruselas van a retornar a una cooperación en toda la línea, y la lucha común contra el terrorismo mundial puede servir de señal para el mejoramiento de las relaciones recíprocas, concluía la presidenta del Senado ruso. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Reino Unido y sus aliados andan buscando el submarino ruso que supuestamente ha pasado cerca de las costas de Escocia, según informó el diario británico The Telegraph. De acuerdo a las fuentes que cita, el sumergible fue detectado en esa zona hace unos 10 días. La Armada Británica está realizando búsquedas con ayuda de buques antisubmarinos y la aviación naval de Canadá y Francia.
El Ministerio de Defensa británico admitió que la operación se está llevando a cabo, pero se negó a detallar su contenido. Nuestro experto militar, el coronel retirado Víctor Baranets, estima que el supuesto paso de un submarino ruso cerca de las costas escocesas es una mentira descarada.
Cuando leo noticias como esta, solo una cosa se me ocurre. Otro arrebato de psicosis naval en Occidente. Esta vez en Reino Unido. Pero antes lo vimos también en Letonia, Suecia, Noruega e incluso en Estados Unidos. Podríamos discutir en serio si nuestro submarino hubiera sido captado por un radar forzado a emerger y mostrado al mundo. Pero lo que está ocurriendo, yo lo calificaría simplemente como una paranoia naval británica.
El analista estima que al hacer ese tipo de declaraciones, las respetables instituciones británicas se hacen el ridículo.
Dar señales de pánico es algo muy poco común entre marineros serios. Es considerado indecente, sobre todo si el hecho aún no se ha confirmado. En este caso concreto, el Ministerio de Defensa y la Jefatura Naval del Reino Unido han desatado una campaña propagandística basada en puras sospechas. Alguien vio, en alguna parte, un submarino nuclear ruso. ¿Acaso lo vio debajo o sobre el agua? Hechos sobre la mesa, como quien dice.
El experto ruso no descarta que la intención de los almirantes británicos al hablar del submarino ruso no sea más que el llamar la atención de su parlamento para conseguir un mayor presupuesto.
Se acerca el mes de diciembre cuando tradicionalmente se debaten los presupuestos militares y en muchos países ya es una mala costumbre aprovechar los avances de la armada rusa como un espantajo para atemorizar a sus propios legisladores. A lo mejor lo que quiere la jefatura naval británica es sacarles un poco más de dinero a sus lores, sugiere Víctor Baranets. Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. Ucrania presentó una primera demanda contra Rusia ante la Organización Mundial de Comercio. La demanda está vinculada a las limitaciones introducidas por Rusia a la hora de adquirir vagones y cambios de agujas ucranianos. Esta es la primera demanda de la serie que preparamos y estamos preparando, anunció en su página en Facebook la viceministra de Desarrollo Económico y de Comercio, Natalia Mikolskaya, representante comercial de Ucrania.
Vasily Koltashov, director del Centro de Investigaciones Económicas del Instituto de Globalización y de Movimientos Sociales, llamó la atención al hecho que justamente las acciones de Ucrania misma violan el Estatuto de la Organización Mundial de Comercio y los principios básicos de su funcionamiento, y explicó.
Ucrania está descontenta por el hecho que Rusia se empeña en restringir los suministros ucranianos a nuestro mercado y, sin embargo, no ve que justamente ese país privó a Crimea del abastecimiento de víveres y ahora la privó totalmente de la electricidad. Rusia tiene también reclamos contra Ucrania en los marcos de la Organización Mundial de Comercio, debido a que entre nuestros dos países no existe actualmente comercio normal alguno.
En Ucrania las relaciones políticas determinan las relaciones económicas, algo que en principio atropella la Carta de la Organización Mundial de Comercio y los principios elementales de su funcionamiento, indica Vasily Koltashov. A juicio del experto, mucho va a depender de cuán lejos llegue este conflicto y de por quién sea respaldado.
Para Ucrania es de fundamental importancia menoscabar los intereses rusos y lograr que el mercado de Rusia se abra para sus mercancías. En los marcos de la Organización Mundial del Comercio, ello es teóricamente posible por cuanto esta organización es controlada por los patrones de Ucrania, léase Estados Unidos y la Unión Europea. Y estos son capaces en general de resolver el problema de manera tal de que Ucrania sea declarada víctima, indicaba el experto.
La interrogante de hoy es, ¿cuán lejos puede llegar este conflicto? Si la Organización Mundial de Comercio decide que Rusia no está en la razón y que los países que comenzaron la guerra de sanciones sí la tienen, va a resultar que la Organización Mundial de Comercio actuaría en contra de sus propias leyes y normas, considera el economista.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.